hay un congreso de educación en Concepción del Uruguay, aunque con ella vamos a hablar diversos temas, pero vamos a arrancar con eso, sobre todo porque tiene que ver con que hoy se realizó el lanzamiento en Concepción del Uruguay y ella es la directora departamental de educación de nuestro departamento de Uruguay, Ana María Díaz. Juan Praloni y Enrique Martín González la saludan. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo están ustedes?
Bien, Ana María. Muy bueno, bien. En principio cuéntenos las impresiones de este primer día, que en realidad no terminó, más allá de lo que se desarrolló hoy de mañana.
No, recién estamos terminando con el primer panel de conferencias centrales. En este momento yo estoy en UCU, que ha sido una de las 6 sedes de esta primera instancia que comenzó a las 14:30, y realmente es más que... es impresionante, la verdad, la cantidad de participantes, ¿verdad? Si bien estábamos acostumbrados a años anteriores, este año ha superado todas las expectativas.
Además, además, Ana María, hay un fenómeno muy particular. La siesta de Concepción del Uruguay, como cualquier ciudad, tiene sus particularidades, ¿no? Baja mucho el ritmo y todo. Los días de, por ejemplo, de eventos como el quinto congreso que se está desarrollando ahora, recién me tocaba recorrer algunas calles a la siesta y parecía a las 8 de la mañana.
Exactamente, bueno, yo creo que se ha desbordado hasta los lugares de gastronomía en donde los participantes rápidamente pudieron comer algo, hasta las, como vos bien decís, las calles están cubiertas de participantes, los lugares también. Si vos pasabas hoy a las 3 de la tarde, cuando hacía poco había arrancado en la Escuela Avellaneda, había gente
había
por
cola.
Todos lados.
Había
realmente,
cola, ¿sí?
Realmente, sí, sí. Así que te decía, que ha superado todas las expectativas. Tenemos aproximadamente 1.800 participantes de los 17 departamentos de Entre Ríos, pero también de ciudades, de provincias como Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa. Realmente, mira, es extraordinaria la afluencia, la participación, las ganas, la interacción que hay con cada uno de los panelistas. Realmente ha sido, hasta este momento, una experiencia más que gratificante.
Esto, recordemos, se va a desarrollar también mañana, Ana María, hasta pasado el mediodía. Contanos bien cómo va a ser.
Exactamente. Nosotros ahora terminamos con la primera parte de los paneles y a las 17:30 comienzan los talleres y mesas de debate, también en simultáneo, en 11 sedes diferentes. Y a las 19:30, como para buscar un poquito de relax, nos vamos a trasladar hasta el nuevo auditorio, ya que allí va a tener lugar un evento cultural preparado por la municipalidad, a cargo de diversas murgas, como las nuestras, por ejemplo, y la ganadora de los carnavales en Montevideo. Y mañana, a las 9:30, reanudamos las conferencias centrales, también en simultáneo, una en Escuela Normal, en el Salón de Actos, la otra es donde hoy tuvimos nuestro acto de apertura, en el Centro de Educación Física número 3, Luego nos trasladamos hasta este Centro de Educación Física número 3, los que no estaban allí. A las 11 horas participa la Orquesta Escuela Río de los Pájaros y a las 11:30 hay una mesa de cierre de lujo con Bárcena y Escliar en conferencias simultáneas también allí. Así que estamos hablando de un cierre a las 13 horas del día viernes.
Por todas estas características, por la cantidad de concurrentes al Congreso. No conozco mucho el sector en este sentido. Usted ha recorrido más cuestiones, es conocedora de todo ello. ¿Se puede comparar un fenómeno de estas características en otra ciudad parecida a la de Concepción del Uruguay?
Dentro de
un Congreso de estas características con esta dimensión, digo.
Dentro de Entre Ríos.
No, cualquier parte del país, no sé, sí.
Claro, después, bueno, en Buenos Aires es quizás claro, más cercana la posibilidad de tener esta calidad de disertantes. Sí.
Pero digo, en ciudades como la nuestra.
No, porque aparte, además de la cantidad de personas que asisten, la calidad de los disertantes, claro, yo te digo que es casi único en su género este quinto congreso, como los anteriores, ¿verdad? Y lo bueno que ha tenido este congreso, que ha ido creciendo en calidad de participantes y se ha mantenido. Y hoy por hoy, en una situación económica como la que estamos, tener la posibilidad de acceder gratuitamente a esta capacitación realmente es algo que tenemos que aprovechar los docentes, porque después, sin ninguna duda, volcamos estas experiencias en el aula. Tanto es así que hoy por hoy gran parte de esa ida y vuelta con los expositores eran temas puntuales, situaciones puntuales que están pasando en las escuelas de las diversas provincias de donde son los participantes, y por eso te digo, yo creo que es único en su género con estas características.
Hoy me pasó, y hablábamos con los compañeros al aire aquí antes de charlar con usted, Ana María, de que más allá de que todos los años se desarrolle algún que otro conflicto docente, y por allí más cercano, más lejano, la fecha de los cuatro congresos anteriores, yo creo que lo que hoy se vivió en el Centro de Educación Física, podemos hablar de, en cuanto a nivel de hostilidad, de reclamo, y sobre todo protesta hacia, me parece, enfocado hacia un funcionario en particular, que es el presidente del Consejo General de Educación, no lo había visto en otros años. ¿Cómo analiza la situación que ocurrió de mañana?
Digo que cada uno tiene su derecho a reclamar y peticionar. Me pareció un poco lamentable porque realmente estábamos viviendo no solo un acontecimiento importante para la ciudad, sino que tenía una carga emotiva muy fuerte, ¿verdad? Nosotros estamos hoy recordando una ausencia que fue la pionera en esto, como era la figura de nuestra querida Flavia Mena, y yo creo que era un nivel de agresión bastante importante, puertas afuera del Congreso. Nadie deslegitima el derecho a ejercer su petición, a protestar contra la figura o el sistema, si ellos así lo estiman. Esto es lo bueno de todo sistema democrático. Pero me parece que ese nivel de agresividad que se vivió hoy, yo te cuento por lo que me comentaban, porque yo estaba puertas adentro en algún momento en que se quiso supuestamente hacer fuerza contra una de las puertas para ingresar. Creo que no era el momento ni el lugar adecuado. Yo creo que estamos ante un gobierno de la provincia que ha escuchado siempre a los gremios, en donde hay medidas que se toman que podrán no ser del agrado, ¿verdad?, de los docentes y a veces de los mismos funcionarios que deben tomarlo en virtud de algunas normativas y cuestiones que tienen que ver con esto. Pero me parece que fue un poco fuerte para esto que estamos viviendo hoy.
Con respecto a la figura de Panoso, a mí lo que me llama la atención también, a diferencia de otros reclamos, en este caso hay una persona a la que está apuntada, que es el presidente del Consejo General de Educación. ¿A qué aduce, a diferencia de otras veces, que por ahí, bueno, la figura del gobernador era la que se hacía foco, a diferencia de esta, por ejemplo?
Bueno, yo desconozco, yo hablaba con un representante gremial, como es Gustavo Blan, acerca de esto ayer, justamente, y antes de ayer, inclusive, en la oficina de la dirección departamental estuvimos hablando. Ellos hablaban de que esto no era una medida en contra del Congreso, sino de las medidas que se tomaban. Ahora, la cuestión de por qué se enfoca en la figura de Panoso habrá que preguntarles a ellos. Yo la verdad que tanto Panoso como yo, o como quienes estamos cumpliendo funciones en los diferentes ámbitos educativos de la provincia, estamos representando a un sistema y a una planificación de gobierno, ¿verdad? Por eso habrá que preguntarles a ellos por qué esta cuestión es con el presidente en sí.
Ana María, ¿nunca recibió alguna queja de un directivo, de una escuela, de algún tipo de apuro o apriete por parte del presidente general de Educación? Cosa que no. Justamente ACMER está denunciando.
No. Honestamente, no. De parte del presidente general de Educación, apriete, que alguien me lo haya verbalizado o haberlo hecho saber mediante nota o lo que fuera, no. De ninguna manera, porque tampoco. Yo estoy de acuerdo con ese tipo de metodologías si las hubiera, ¿verdad? Pero no he recibido ningún tipo de situaciones de ese tipo, al menos en lo que hace a este departamento.
Con respecto a esto, ¿usted cómo, qué salida ve o qué futuro cercano? Digo, estoy hablando de semanas, del mes que viene, de lo que viene, digamos, con respecto a este conflicto. ¿Cómo la ve? ¿Que se puede agudizar? ¿Que una salida de Panoso, por lo menos lo que está pidiendo el sindicato, podría descomprimir la cuestión?
Yo creo que hay que seguir dialogando, ¿verdad? Habrá caminos conducentes a buscar algunos consensos en la medida de lo posible. No creo que sea una cuestión de figuras de una u otra, ¿verdad? Es la opinión que tengo. Yo no tengo nada que decir en contra de los funcionarios que hoy están representando al Consejo General de Educación. Pero yo creo que el único camino posible en esta cuestión es el diálogo. Hay cuestiones que nos duelen, Alejandro, nos duelen a todos. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro departamento cuatro escuelas que por una cuestión de que la asistencia media durante los años anteriores no ha cumplimentado la normativa, se pretende que se baje de categoría y hay una resolución en este sentido. Yo lo que he hecho es reunirme con las directoras y supervisoras y decirle: vamos a trabajar fuertemente en mantener esa asistencia media, que no es solamente cuestión de los docentes, es cuestión también en donde hay que involucrar a los padres, hay que rever por qué el alumno no va a la escuela, qué pasa con esa familia que hace que el chico esté 4 y 5 días sin causa aparente por ausente del establecimiento educativo, y yo creo que debemos trabajar fuertemente para revertir esta situación. Lamentablemente es una normativa que se viene aplicando desde años atrás, es la que está vigente, podemos no estar de acuerdo, pero son las resoluciones y las leyes que hoy por hoy nos rigen, ¿verdad? Entonces yo creo que el diálogo, el trabajar fuertemente para revertir las situaciones negativas que hoy por hoy puedan suceder, es una de las medidas. Otra de las quejas que hoy por hoy tienen los gremios es con relación a una función que era de alfabetizadora, en donde en nuestra ciudad son 3 los cargos que quedan sin efecto, porque eso venía de un programa que estaba financiado en su momento por UNICEF y que tuvo un punto final. Eso no significa que ni la provincia ni la nación se queden con esos cargos. Esos cargos que son de maestro de ciclo van a seguir vigentes, en nuestra provincia van a pasar a funcionar en lo que nosotros llamamos como escuelas minas, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces se dicen las verdades a medias y esto también se puede prestar un poco a la confusión.
Ana María, volviendo al Congreso, si tuviéramos que nombrar 2 o 3 puntos importantes, destacables de lo que se está tratando, ¿qué podemos decir?
Mira, viste que Flavia en su momento había hablado de titular este congreso como patologización y medicalización en las infancias y adolescencias. Y ese es el punto que hoy estamos fuertemente tratando, porque es una cuestión que abarca a todos los niveles y modalidades de la enseñanza. Patologías diferentes a las que estábamos acostumbrados, medicalización mediante, y debemos acostumbrarnos a esa nueva situación. Y yo creo que esa transversalidad del temario ha hecho que hoy por hoy sea tan importante la afluencia y la participación en cada uno de los paneles. Y en este sentido también es bueno, Enrique, recordar que lo que comenzó en el 2008 como siendo nada más que un congreso de educación especial, hoy por hoy se ha conformado como un congreso de educación que abarca todas las modalidades, y por eso estimo yo que es tan fuerte la presencia. Vos tenés acá desde maestro de nivel inicial, de secundaria, de primaria, de superior, no solo docentes, también hay otros actores que tienen que ver con la vida cotidiana de la escuela que están hoy presentes, como son los psicólogos, por ejemplo, los sociólogos y demás, y yo creo que ese punto que Flavia buscó en su momento es el hoy por hoy que hace que estemos tan involucrados en este congreso.
Es que en realidad, si uno se pone a observar, hay tanta problemática que tiene también el docente, tantos problemas que surgen año a año, que se van sumando, y que muchas veces el docente no encuentra cómo solucionar problemas, no tiene el respaldo que muchas veces debiera tener en aulas que tienen 25 o 30 alumnos, que son de diversas, incluso hasta distintas edades en algunos casos, y que ese docente no fue preparado para lo que hoy se está viviendo. Entonces, digo, este congreso también podría más adelante incorporar cosas que hagan
desde lo terapéutico, decir, claro, por lo menos no sé si es la palabra.
Hoy por hoy lo estamos tratando, uh-huh. Vos sabés que hay muchísimos, sobre todo los talleres que van a tener la continuación ahora de la tarde, que tiene que ver con uh-huh. toda esta cuestión, uh-huh. Incluso hay paneles que vos fíjate que hay una mesa de colegios profesionales, de psicopedagogos, terapistas ocupacionales, uh-huh. psicólogos y trabajadores, y hay otro taller que lo hace el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, que tiene que ver con el uso apropiado de medicamentos. Yeah. Vos fíjate que sí, hoy por hoy está, ¿no? Pero con relación a lo que vos decías, Enrique, vos sabés que el docente no es que a veces rechace lo diferente, es decir, nosotros nos hemos formado en general para trabajar con grupos uniformes. No es que uno rechace lo diferente, es que como vos bien decías, a veces uno no tiene las herramientas claro. necesarias para hacer frente a esto. Y hay cuestiones a las que podemos buscarle soluciones, pero hay otras cuestiones. Mira, hace un ratito, en uno de los paneles, uno de los participantes preguntaba a la disertante cómo hacer en los casos de aquellos niños que se manejan con lenguaje de señas para que los papás aprendan también este lenguaje como una forma de comunicarse con los niños. Y realmente la disertante dijo, no sé cómo hacer, porque la verdad que no sé cómo hacer para que un papá haga algo que no quiere o no tiene ganas de hacer. Entonces, viste, no hay respuesta para todo,
claro,
lamentablemente. Sí. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que abordar a diario realmente.
Ana María, una última, en particular, no... Por no tener por ahí cercanos a esa institución, realmente me sorprendió. Por allí tiene que ver con la Escuela Besi. ¿La Escuela Besi no tiene hasta quinto año? ¿Está todavía en la ley federal de los 90? ¿Puede ser? ¿Cuál es la situación de...?
Mira, la Escuela Besi, hay tres situaciones ahí. Ajá. Hay una escuela primaria,
¿sí?
Una escuela secundaria que tiene la terminalidad, y la escuela que sería la de técnicos viales.
Sí.
Y después hay otra que tiene... hasta lo que era el tercer ciclo, ¿te acordás?
Claro.
Bueno,
claro.
Que ahí va a haber que buscar la continuidad, pero para buscar la continuidad tenemos que primero buscar que la Escuela de Técnicos Viales tenga finalmente su lugar, ajá, que en su momento por ordenanza se cedió un predio al lado de lo que es el Centro de Integración Familiar, para que ahí se pueda descomprimir y se puedan poner todos los niveles en esa escuela. Hoy por hoy un chico puede continuar en la Escuela de Técnicos Viales si le gusta esa modalidad y terminar el secundario. Pero lo otro es una deuda pendiente,
claro.
Que nos falta lugar y tenemos que sacar esa Escuela de Técnicos Viales de allí, porque ya está conformada esa escuela técnica pensada para otro lugar en nuestra ciudad sumamente necesario, pero para poder dar continuidad a la escuela secundaria que hay allí.
De todas maneras, el que termina el tercer año tiene la posibilidad de pasar a un cuarto año.
Sí, ahí tenemos la modalidad de técnicos viales, que es muy requerida y no es como antes, Enrique, que iban solo los varones. Ahora es mixta, hay muchísimas chicas que están estudiando allí y termina el secundario allí.
Si no, tiene que ir a otra institución para completar.
Exactamente, si no le gusta esa modalidad.
Claro, bien. Sí. Y eso yo pensaba, ¿no? Porque yo pensaba en las dimensiones de la BESI, ¿no? Que
es una escuela grande.
Una importante estructura, sin embargo, digamos, no da como para poder...
No se usan todas las aulas que hay...
Sí, y se usan en diferentes turnos. Vos fíjate que Técnicos Viales comienza después de las 17 horas y sigue hasta horas de la noche, porque no hay otro espacio físico que amerite que pueda funcionar en otro lugar. Por eso, una vez que nosotros podamos sacar esa escuela en su edificio propio, podemos pensar en continuar con la terminalidad del otro secundario que hoy por hoy funciona allí. Es una escuela que está totalmente ocupada, con una matrícula muy buena, que se acrecienta año a año, pero necesitamos esa cuestión descomprimir para poder dar terminalidad.
La última, diputados dio media sanción ya a los 190 días de clase. ¿Cuál es su visión sobre estos 10 días más? Mi pregunta era si esa cantidad, y además pequeña cantidad, contribuirá a la calidad, digamos. ¿Qué visión tiene Ana María de esto?
Si todavía dice que nosotros teníamos 180 días obligatorios de clase.
Sí,
que generalmente no llegábamos. No, bueno, ahora se habla de 10 días más.
Sí.
Nosotros lo que hablamos dentro de la política educativa de la provincia es de tener al chico más tiempo en la escuela. No sé si más días, no sé si... No, la verdad que si la mayor cantidad de días está relacionado con la calidad, es algo que habrá que discutirlo y profundizarlo. Ahora, lo que sí queremos es que ese chico esté más tiempo en la escuela. Entonces, por eso, hoy por hoy, en la escuela secundaria, por ejemplo, se habla de jornada extendida, claro. En la escuela primaria tenemos escuela de jornada completa y escuelas NINA. Y ahora, ¿por qué se quiere seguir con el tema en la secundaria? Porque si no, el chico que no hace deporte o alguna actividad cultural está o en la calle o con el celular o en alguna cuestión que no tiene que ver con su formación. Entonces, lo que se pretende ahora es que el joven, el adolescente, esté más tiempo en el mismo establecimiento. Algo parecido a lo que pasa hoy por hoy con las escuelas técnicas y agrotécnicas. Ustedes vieron que el chico vive más en la escuela que en la casa.
Sí.
Y eso después amerita, ahí sí podemos hablar de calidad de educación, porque amerita que cuando ese chico ingresa en el nivel universitario, tiene una formación que lo distingue con relación a otras modalidades. Es ese tiempo más que está en la escuela, también hay un año más en las escuelas técnicas y agrotécnicas que en el bachillerato común. Pero bueno, por eso te digo, no sé si la calidad tendrá que estar intrínsecamente relacionada con el tiempo en cuanto a 10 días más o 10 días menos. Yo creo que tiene que ver con esto de que el chico permanezca en el establecimiento con un acercamiento a bienes culturales que por ahí de otra forma no llegan a él.
Sí, realmente es un tema, ¿no? Es un tema como para seguir largo y tendido, porque ahí están los docentes.
Para hacer un congreso, prácticamente.
Si los docentes hoy cobran poco con lo que trabajan, si le incorporan más horas, no creo que sea tan fácil, ¿no?
Ana María, gracias por atendernos, ¿eh?
No, gracias a ustedes, porque estamos hablando de educación. Gracias.
Ana María Díaz, la...